Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 102. Yo cada vez que le vamos sumando más números al 100, me está desconcertando mucho esto, mi querida Riva. Es como, ¿en qué momento
bueno, y si le decimos
102 semanas?
Episodio
2.0.
Pero mira que han pasado en medio de películas y de series fantásticas y de conversaciones gratas, que es lo más bonito. Así que sí, tenemos un nuevo episodio para ustedes en esta semana en el que vamos a hablar de Fast 10, la nueva entrega de Rápidos y Furiosos, y también de la película Lo Último Que Me Dijo, perdón, es serie, y de El Amor Después del Amor. Además, nos vamos a enlazar con una invitada que es actriz, que es cantante y que está estrenando una película muy, muy linda. ¿Quién estará con nosotros, Gaby Cam?
Nada más y nada menos que la gran y única Jimena Sariñana, así que no se diga más, comenzamos.
Locación de película. Exterior, día. Sunset Boulevard, Los Ángeles, California.
Brian Toretto conduce un Dodge Charger de su padre. Del asiento del copiloto, Tom intenta enseñarle algunas maniobras en el auto a su pequeño hijo, que temeroso apaga el motor y le pregunta: ¿por qué nunca tienes miedo? Tom solo sonríe y mira por la ventana.
I know that this road has been very hard, and yet here you are building this magnificent fabric.
De Película Plus. Películas.
Hablemos de Rápidos y Furiosos 10 o Fast 10, que ahí te va un dato curioso de esta película. La película no se llama Fast and Furious 10, se llama Fast 10, porque fasten en inglés quiere decir abrocharse. Fasten the seatbelt es abrocharse el cinturón. Entonces, por eso se llama Fast 10. En español, Rápidos y Furiosos 10. A ver,
debo decir algo.
¿Por dónde empezamos con esta? Dilo, por favor.
Tú me habías dado este dato curioso en estos días que nos vimos hablando de la película. Pero hasta ahora entiendo lo del fasten, o sea, el fasten, la palabra completa. ¡Wow! Ya, se me voló la mente. ¡Oh, qué gran juego de palabras!
Vaya, vaya. Louis Leterrier rompiéndome
la cabeza.
Bueno, ¿por dónde empezar para hablar de esta película? Antes que nada, yo, no sé si tú también, yo ya tenía en mi mente, agendado por alguna razón, que esta película era la última de la saga de Rápidos y Furiosos.
Adhiero.
Y de pronto hace 2 semanas quedamos y permanecimos porque Vin Diesel salió a decir, sí, o sea, sí, pero es la primera de 3, porque son 3 el final, ¿no? Porque claro, ¿cómo crees que voy a dejar de hacer películas ya en la 10? Nos vamos hasta la 12. Y bueno, se anuncia esto y nos presentan a un cast increíble, como en todas las películas de Rápidos y Furiosos, donde obviamente regresan muchos personajes, como el de Jason Statham, como el de Helen Mirren, como el de Charlize Theron, como Cypher, y se incorporan pues unos nuevos como Rita Moreno, como Jason Momoa de Riva, y ay, como Jason Momoa de Riva.
Ay, qué lindo suena.
Y como Brie Larson.
Sí.
¿Qué pasa en esta película? Lo mismo que en todas las anteriores, con un, digamos que aumenta el grado de dificultad. Normalmente Dom Toretto, Mia Toretto, Letty, todo este equipo, Roman, se enfrentan como a misiones que han hecho de la mano de diferentes personas. Y en esta película, lo que ocurre es que finalmente los alcanza el haberse metido con las personas incorrectas a lo largo de las otras 9 películas, y se encuentran con un villano que yo me atrevería a decirte, porque sí he visto todas las películas de Rápidos y Furiosos, algunas hasta más de una vez, que es un villano único y muy, muy perturbador, que es interpretado por Jason Momoa. Él se llama Dante Reyes, es el hijo. Ustedes recordarán que en Fast Five, en la 5ª película, ellos van a Río y roban una caja fuerte en una escena increíblemente ridícula, pero increíblemente espectacular, donde arrastran una caja fuerte como si de veras 2 coches pudieran arrastrar una caja fuerte.
¿Cómo olvidar esa escena de las tantas como imposibilidades que pueden suceder y son posibles gracias a Rápidos y Furiosos? Sí, me encanta.
Tal cual. Tal cual. Bueno, pues en esta película ellos le robaron a alguien que tenía un hijo. Ese hijo es Dante Reyes, es Jason Momoa. ¡Ah, spoiler alert!
No, no es un spoiler. Podríamos hacer muchos spoilers de esta película, pero no. Los queremos y los respetamos y queremos que vayan a verla y que tengan la experiencia completa.
Riva y yo no somos esas personas. Pero bueno, Dante es el nuevo villano que está desde hace mucho tiempo cazando a Dom Toretto porque, pues, finalmente los dejó en la ruina porque los robó a su familia y, por otro lado, también, pues, es el responsable de la muerte de su papá. Entonces, Hernán Reyes. Entonces, bueno, en toda esta película, por primera vez Dom, su misión no es hacer un trabajo para alguien más, sino proteger a su familia de lo que está ocurriendo alrededor de él, de este personaje, y de pronto hacer equipo, pero también, pues ahora ya su vida no es la misma que antes, él ya tiene un hijo que se llama Brian, obviamente en honor a Brian O'Connor, el personaje de Paul Walker, y pues tiene una vida que le podríamos llamar un poquito más familiar, ¿no? Ya no es como, ya se sientan a comer los domingos con Corona, no sé por qué siempre con Corona, pero con Corona, tomando Corona. Y bueno, además aquí está Rita Moreno, que es su abuela, que no sabemos de dónde salió, pero de pronto salió y ahí es así la vida. Y básicamente esta película es eso, una vez más una historia alrededor de la familia, una historia alrededor de proteger a la gente que amas y una película llena de cameos, diría yo, de giros de tuerca también y principalmente un villanazo.
Ay, claro.
Te voy a
sí.
dar los honores de hablar de él, por favor, porque sé que te mueres de ganas.
Me muero de ganas de hablar de Dante Reyes, a quien conocemos en la vida real como Jason Momoa, sí, porque es un villano malvado, malo hasta los huesos, que disfruta de ver sufrir a Dominic Toretto y a toda su familia, y es un hombre que está, digamos que, motivado por la venganza en su más pura expresión, y que disfruta ser sanguinario, y que disfruta la exposición, y que disfruta hacerlo enfrente del mundo entero, y asumiendo las consecuencias de decir, sí, soy yo, soy lo más malo que ha parido el mundo, y me importa cinco porque mi misión es matar a Dominic Toretto, pero antes de matarlo, lo voy a hacer sufrir, y le voy a matar todo aquello que ama, que es, como todos sabemos, su familia. Me encanta este villano de Jason Momoa, porque siento que es un papel en el que realmente vemos más dejos de Jason Momoa, que son súper cool y súper lindos, mientras lo odiamos profundamente. O sea, como que sí vemos a Jason Momoa, pero no vemos a Jason Momoa. Eso me causó muchísima sensación de verlo como Dante Reyes, porque trae a la mesa un villano extravagante, lucido, muy vanidoso, pero también muy mercenario, también muy sanguinario e implacable con, no solo con sus enemigos, sino también con sus propios como amigos. Él sabe que la gente no es amiga de nadie y él se dedica a utilizar a las personas para lo que necesita. El fin justifica los medios sin importar qué. Es cruel a morir, pero es de esos villanos tan interesantes cuya psiquis quieres saber más, que te apasiona. Se roba el show en cada escena en la que sale. O sea, sé que nos reímos porque además tiene unos chistes buenísimos, o sea, suena re cruel, pero es cierto, es un villano que además mientras está haciendo cosas terribles te bota un chiste y tú te ríes o le ves sus uñas pintadas y combinadas perfectamente con el coche que está conduciendo, que ese es otro tema que me gustó mucho de esta franquicia, que trajo de regreso la carrera del pique de cuarto de milla, volver a ver eso en una película de Fast and the Furious, cuando no lo veíamos realmente desde hace tiempo, fue también muy icónico. Me gusta porque es una película que sí, como lo decías, tiene guiños y cameos a todo lo que hemos visto durante 23 años de saga, pero que a su 23, vez...
Manta.
Increíble. Pero que a su vez presenta una historia que es refrescante, que es nueva y que está hecha además por un director que fue fan en sus inicios. David Letterkier, pues es fan, y la libertad de poder sentarse a hacer una película de Fast, y no solo una, sino que él también va a ser el encargado de dirigir las próximas dos que siguen, la libertad de hacerlo con una historia que no tiene un script venido de un libro, de un guión, de algo que ya esté como predeterminado, abre las posibilidades a todos. O sea, ya han ido hasta el espacio, o sea, yo tengo que decir que esta ha sido mi favorita de todas las películas de Fast and the Furious, definitivamente por el ingrediente de familia, que ya está completo y van a verlo, por el ingrediente de villano, por el ingrediente de historia, de los carros, de cosas no tan imposibles, o sea, bueno, obviamente hay cosas muy imposibles, pero como que en medio de todo lo que ha sucedido en la franquicia, como que ya no quisieron buscar esa espectacularidad, sino que ya justifican las acciones del por qué los carros hacen lo que hacen y por qué ya se deslizan de una rampa que sería imposible, o sea... No sé, me gustó mucho como David Letterkier le dio la vuelta a Fast 10 y de verdad que sí le agradezco a Vin Diesel que haya hecho de este inicio al final, no una ni dos, sino tres películas, porque sí vamos a seguir viendo a Jason Momoa haciendo Dante Reyes de esta manera tan maquiavélica. Si quedamos un poquito con cliffhangers también después de esta, va a valer muchísimo la pena lo que va a venir en próximos años con esta saga, además porque es que no podemos dar spoilers, pero sí hay que verla. Sí hay que verla hasta el final y hasta la escena post créditos, porque Te lo juro que cuando yo estuve en el cine, hubo una reacción de la audiencia, tipo cuando Endgame, tipo cuando... No, o sea, tranquilos, no es que haya una muerte. Bueno, en fin. Pero sí hubo una reacción tipo...
No comment.
Así, una reacción tipo, no más, así, todo el mundo. Entonces, sí es una película entretenida para disfrutar en cines, con palomitas, con refrescos. Siento que es el hecho de... Es una película de verano perfecta, Fast 10, hay que ir a verla.
De acuerdo, a ver, aquí no les vamos a decir, no, es que Rápido y Furioso es la saga que revolucionó el mundo.
No.
O sea, creo que tiene su género, es un género propio, como el de muchas otras películas y actores como Dwayne Johnson. Es una saga que tú sabes que vas a ver y que lo que ha construido, y a mí eso me parece espectacular, es que el público no espera ver, o sea, dentro de lo chistoso de esta saga, y lo comentaba el otro día en la corneta, es que se sitúa como en un escenario realista, ¿no? O sea, en teoría esto pasa como que no hay elementos de ficción, no hay como a este tiene un superpoder o este tiene, ¿no? Todo se sitúa en la realidad, pero cada vez es más irreal lo que pasa. Y como audiencia, ellos han construido una expectativa muy alta con la audiencia. En ese aspecto, tú sabes que vas a ver una historia muy simple, una historia que se desarrolla en la realidad, o sea que no va a pasar algo como que llegue alguien con superpoderes ni nada parecido, pero a la vez estás esperando y pidiendo que te den cada vez cosas más inverosímiles, porque de eso se trata la franquicia. Y es una franquicia tan exitosa que ha habido muchísima gente como Helen Mirren, como Brie Larson, como muchos otros que han llamado a Vin Diesel a decirle, porfa, invítame a tu película. Y Fast 10 es muy entretenida. Mi favorita, yo lo voy a confesar, es la 7. Es la película que es como homenaje a Paul Walker.
Ay, sí.
Donde salió See You Again. Esa película es la que más me gusta porque creo que tiene... Nosotros lo vemos normal, pero ellos estuvieron juntos muchísimo tiempo. Ellos llevan 23 años trabajando juntos y al final, ahora cuando pasemos a nuestro siguiente tema, les contaré esta historia, pero es una franquicia que se ha sostenido 100% por el trabajo de ellos dos. Así empezó y así sigue, y Vin Diesel siempre ha encontrado la manera de incorporar a Paul Walker y homenajear a Paul Walker en las películas que ha hecho. Y honestamente yo esta la disfruté muchísimo, o sea, me entretuvo mucho, siempre he disfrutado los momentos en los que digo, ay, ajá, ¿sabes? Eso me gusta, no lo veo mal como en otras películas que te rompen un poco el mood de lo que estás viendo, lo veo más bien como, ay, ajá, pero divertido, ¿sabes? De wow, que se aventaron a hacer esto, sí lo hicieron, no lo puedo creer, así que... Sí, creo que si ustedes son fans de la saga de Rápidos y Furiosos, no se pueden perder Fast 10, Rápidos y Furiosos 10 en cines.
Sí, y antes, sí. Y antes de cerrar esta recomendación, yo tengo que decir algo. Si de pronto también eres de esas personas que, no, yo me perdí en la 2, en la 3, yo dejé de verlas después de la 5, no necesariamente tienes que verlas todas para ver esta. O sea, es una historia sencilla que vas a entender y con la que te vas a familiarizar. Así que no tengas miedo también de decir, no, pues es que si me las tengo que ver todas, no voy. No, vas a disfrutarla, vas a entender la historia, vas a saber qué es lo que va a pasar y lo que va a suceder. Entonces, está bien, quería hacer también ese disclaimer por si de pronto también estás pensando no verla porque no has visto las demás. Así que esta se puede ver.
O porque te faltó alguna, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, sin lío.
Puedes haber visto. Creo que yo no vi la 9, la verdad. No les quiero mentir, pero creo que yo no vi la 9. No me acuerdo. ¿En dónde sale? No, sí. Charlize Theron llegó en la 8, ¿no?
Ella llegó en la 8, en la 9 vuelve y sale, que es cuando van al espacio, que fue muy inverosímil.
Esa es la que, sí, esa es la que creo que no vi.
No necesitas verla, amiga. No necesitas verla. Yo la vi.
No, yo entendí
tranquila.
Perfecto la 10.
Perfecto, miren, Gaby Cam es la prueba viviente de lo que les estoy diciendo, así que vayan a verla porque sí. ¿Recomendación de película, Gaby Cam?
Yo digo que sí, siempre son recomendaciones de películas.
Sí, al 100. Vayan a verla, Fast 10. Pues tenemos que hablar de Rápidos y Furiosos, porque a lo largo de 23 años es increíble pensar que esta franquicia nos ha acompañado. O sea, esto es mucho tiempo, han pasado muchas cosas, además que haya sido atravesada por la muerte de uno de sus protagonistas también es algo que marca mucho también ver que no fue, digamos, que algo que la matara, sino que incluso sigue viviendo bajo, digamos, que la figura de Dominic Toretto, que es Vin Diesel, y de cómo él ha llevado esta franquicia a nuevas alturas, literalmente, decirlo es
literalmente,
o sea, cualquier actor o actriz que esté siendo como la locura, la onda, quiere estar en Rápidos y Furiosos, porque de verdad es icónica. Yo me acuerdo cuando yo vi esa primera película, era el año 2001, si mal no estoy.
Corrí el año, sí, fue en el 2001, sí, efectivamente.
Efectivamente, pues corrí el año 2001, yo me acuerdo que yo vi esto y revolucionó, porque era ver los piques de cuarto de milla, que era más una cultura callejera, que era como urbana, de eso no se hablaba, no se veía, y siento que también Rápidos y Furiosos ha sido una franquicia que ha dado representación a las calles, y eso creo que no se habían dado cuenta, sino hasta estas últimas películas en donde dicen, es que nosotros somos de la gente, para la gente y por la gente, y eso se ve reflejado no solo en el elemento de los carros, sino también en la música. Entonces, culturalmente hablando, siento que Rápidos y Furiosos se ha sido una de esas franquicias muy importantes que celebra la diversidad, que la tuvo antes que nadie y que de verdad es única en su especie.
Completamente. De hecho, si recordamos cómo empezó esta franquicia, ahí desde ahí dices, es que pintaba, yo no creo que cuando hicieron la primera película supieran hasta dónde iban a llegar. Déjame contarte algunas cositas sobre Rápidos y Furiosos. La primera es que esta película, la primera película, la primerita, donde por cierto yo me enamoré de Paul Walker perdidamente, y debo decirles que sí tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez y guardo en mi corazón ese momento, ya les contaré un poquito más adelante en este podcast. Estas películas surgieron a raíz de que el director de la primera película leyó un artículo en una revista de un personaje llamado Racer X, que pues básicamente era un tipo que era muy famoso en las carreras clandestinas de Nueva York. Entonces él leyó el artículo, dijo, ah, qué interesante, y se fue a meter a las carreras de Nueva York, callejeras, a ver cómo se desarrollaban, y se interesó tanto que terminó metiéndose en las carreras callejeras de Los Ángeles, que es donde se desarrolla la mayor parte de las películas de Rápidos y Furiosos, y escribió una película. Ojo aquí, ni Vin Diesel ni Paul Walker eran los protagonistas originales de esta película.
Wow.
Es muy fuerte. Era, ubicas a este actor, siempre se me olvida su apellido, se llama Timothy Olyphant. Timothy.
Sí, sí, sí.
Ah, búscalo, por
Olyphant,
favor.
Sí.
Bueno, sé quién Olyphant. Es. Él iba a ser Dom Toretto antes que Vin Diesel. Y Eminem era la primera opción para ser Brian O'Connor.
¡No! ¿Así? ¡No! ¡Me muero! No sabía eso.
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente, yo hoy sí digo que Timothy, no, ni al caso, pero. Pero en el caso de Eminem, él dijo, no, pues yo voy a hacer 8 Mile, entonces la verdad es que gracias, pero no gracias. Y terminaron casteando a estas personas. Al principio, muy al principio de la saga, pues ellos también eran empleados del estudio, no tenían el poder que tenían hoy. Hoy, si esta franquicia sigue, es por Vin Diesel, sí, porque él ha sido productor de la saga, de gran parte de las películas. Él es quien ha traído de alguna forma a sus amigos a trabajar aquí. Y hay muchas cosas que decir de la saga. Como por ejemplo que creo que lo que le ha dado tanta autenticidad, a pesar de la inverosimilitud de sus escenas, es que sus protagonistas en la mayoría, yo creo, son fans de los coches. O sea, Paul Walker tenía un negocio de tuneo de coches. Digo, su desenlace creo nos habla de que era un amante de la velocidad.
Él murió a su ley.
Y todos ellos, así es. Y incluso el coche de Brian O'Connor, el primero que tiene, el Supra, era un coche de él, era de Paul Walker, él fue quien lo llevó a la franquicia. Entonces, eso tiene obviamente mucho a su favor. Lo otro que tiene a su favor, y que Michelle Rodríguez lo ha repetido mucho alrededor de esta película sobre todo, es que fue la primera cinta, porque en 2001 no lo veíamos como lo vemos hoy, que incluyó un cast completamente diverso. O sea, tú veías todos los colores, todas las nacionalidades, todo. O sea, estaban realmente representadas, como bien decías, las culturas callejeras, en toda la extensión de la palabra, la gente como es en la vida real. Y fíjate que ahora que tuvimos a Michelle Rodríguez en entrevista, ella me contó algo que me pareció súper interesante porque yo no lo sabía. Ella decía que a Rápidos y Furiosos la hizo el mundo, no la hizo Estados Unidos, porque cuando ellos lanzaron esta película no les fue tan bien. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como latinos, la gente de Brasil, la gente de otras partes del mundo, la ve y se ve proyectada en ella y piensa, pues sí quiero salir, ¿sabes? O sea, sí las quiero seguir viendo porque sí, estas personas sí podrían ser yo, no es el típico actor perfecto de Hollywood. Y yo creo que eso es muy valioso, no sé, ¿qué opines tú?
Me encanta eso porque sí es una marca en la cultura que ya es indeleble y es algo que tú para toda la vida te vas a acordar de eso. Y sí, lo que dices, como no lo veíamos, pero estaba ahí la diversidad y la representación en Fast siempre estuvo, en Rápidos y Furiosos. Sí, se me hace raro decirle Fast solamente.
Fast.
Pero me encanta, además, porque esta película hizo estrellas a Vin Diesel, a Paul Walker, a Michelle Rodríguez, como que la puso en otro nivel también, a Jordana Brewster, a todos.
A Tyrese,
o sea, a Ludacris también, o sea, a todos estos actores y todos estos artistas que además se reúnen por genuino amor a los coches, porque Tyrese también, Ludacris también, y funcionan perfecto. Y como ver como también diferentes actores, Helen Mirren, o sea, qué locura ver que hace Helen parte Mirren de la familia de Fast.
Y ella quiso ir. Exacto. O sea, ella les habló y les dijo, quiero manejar coches a alta velocidad, invítenme a su franquicia. Y pues, ¿quién le va a decir que no haga la ganadora del Oscar, Helen Mirren?
Exacto, y ahora Brie Larson también decir, hey, es que yo quería estar en estas películas. Debo decir que su papel no me enloqueció, lo debo aceptar. Fue lo que no me enloqueció de esta última, pero el hecho de que tú quieras estar me hizo pensar en qué película o en qué franquicia te gustaría a ti llamar y decir, oigan, yo hago lo que sea, soy árbol 2, hola 1, pero llévenme.
Yo hubiera matado por salir en Harry Potter, como fuera. O sea, como fuera, así fuera como el que pule, ya sabes, el que pule las escobas para jugar Quidditch. Yo hubiera querido ser esa persona. Y hoy, yo creo que en cualquier película de Spider-Man, me hubiera hecho muy feliz hacer eso. O sea, como lo que sea, así de extra, lo que quieras. Nunca he salido una película, la verdad no creo que sea necesario hacerlo, pero eso sería padre. ¿Y tú?
Yo estaba pensando, como que le eché cabeza a la pregunta, me gustan las del Conjuro mucho, o sea, salir del Conjuro en algo así sea espantada, muerta, decapitada, me encantaría. Y de verdad, por la música sobre todo, en Rápidos y Furiosos, como que en alguna escena de alguna, o sea, soñaría con estar en alguna escena donde ser la chica que baja la banderilla.
De la bandera, sí, tendrías, ¿no?
Te lo juro que amaría eso, o sea, Vin Diesel, si me estás escuchando. No, en serio, sería un sueño hecho
Colombia
realidad.
Colombia Represent,
porque claro, además cuando el auge del reggaetón, pues esta fue la película que también dijo, pues vamos a sincronizar una canción de reggaetón y Bandolero de Don Omar, que es una cosa espectacular y que suena y que se volvió tan icónica.
Y él sale en las películas, además.
Y que él sale también, o sea, hizo también de los artistas de reggaetón estrellas. Entonces para mí eso fue como, wow, este ritmo tan nuestro, tan latino, está siendo llevado a una franquicia a nivel global del mundo del cine, que no es algo sencillo. Entonces sí, de verdad que sin molestar, y no porque estemos hablando de esta película, amaría, y además amaría ese papel en específico. Entonces
serías perfecta.
Yo sí lo haría.
Y no,
feliz.
lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Yo pienso, fíjate que yo tuve oportunidad, o he tenido oportunidad de cubrir prácticamente todas las películas, desde la 5 hasta la 10. Prácticamente en todas entrevisté al elenco. En la 5 entrevisté a Paul Walker, que era un tipazo. Me acuerdo mucho que hubo una fiesta al final de esas entrevistas y él era el único que no estaba en la zona VIP, que estaba en la barra y brindó con nosotros y todo. Y era además muy hermoso, si lo tengo que decir. Pero tienes toda la razón. O sea, yo pienso en la gente a la que he entrevistado. Ya no digas la gente que ha salido, a la gente que he entrevistado por estas películas, que no son todos, obviamente, porque no siempre están en las entrevistas. Y Gal Gadot, Dwayne Johnson, Don Omar, Tego Calderón, Nicky Jam, también lo entrevisté por estas películas. No se nos olvide jamás que Danza Kuduro, exitazo latino, salió de esta franquicia. J Balvin, han tenido a Camila Cabello. En este soundtrack tienen a Santa Fe Clan, que es mexicano.
Sí, a María Becerra, que es argentina.
María Becerra. O sea, efectivamente, lo que me gusta de esta franquicia es que nunca tuvieron que decirle a Vin, oye, hay que hacer representación, ¿no? Porque, o sea, desde el principio estuvo la misma Gal Gadot hoy. Ella es una actriz israelí, ¿sabes? No es una actriz de Hollywood, americana, como la mayoría de las actrices. Y esta franquicia fue quien la lanzó al estrellato antes de Wonder Woman. Entonces, yo sí creo que te gusten o no las películas, Rápido y Furioso es una saga que tiene mucho valor dentro de la cultura pop, que nos ha dejado un montón de momentos a estrellas como Vin Diesel. Yo, y tú estabas ahí también, Riva, nosotras nunca habíamos visto lo que vimos en la alfombra de Rápidos y Furiosos 10. O sea, yo nunca había oído a la gente emocionarse y entregarse de la forma en la que se entregaron cuando aparecieron Vin Diesel y Michelle Rodríguez. Y no son actores que tú digas los mejor pagados de Hollywood, hacen un montón de películas al año, o sea, no son Robert Downey, ¿sabes?
Sí.
Y sin embargo, el nivel de amor que hay por estos personajes nos habla de que es una franquicia que cambió las cosas. Y yo siempre usaré la frase, cuando se ponga el verde lo intentaré. Así, de pisarle hasta el fondo.
Hasta el fondo.
Pero sí lo haré algún día.
Ay, amiga, sí. Esta película, siento que cuando tú sales del cine de ver una película de Rápidos y Furiosos, te sientes como en tu salsa, como que sales siendo capaz de lo que sea. Sí, eso me gusta de eso, porque tú sales también como con esa actitud de, pues yo también puedo, pues yo también soy un guerrero y yo también puedo manejar un carro, irme al espacio en el carro. Y eso es bonito. Para eso justamente es que vamos a una sala de cine, a olvidarnos de nuestros problemas, a soñar y a salir mucho más inspirados para seguir con nuestras vidas, nuestras preocupaciones. Entonces, eso me gusta mucho de esta franquicia. Siempre siempre sales diciendo algo positivo o algo diferente sale. Sale algún comentario cool. Entonces, no, arriba Fast and the Furious. Me duele. Me encanta además ver que Jason Momoa está, o sea, fue como un sueño hecho realidad para mí. Porque eso sí, hombre, guapo, que esté bien grandote, tiene que estar en Fast. O sea, si no, Dwayne Johnson, sí, John Cena, o sea, tiene que estar. Claro. Jason Momoa
Jason Statham,
o sea, y es una gran familia, y que los una realmente también el amor por los carros, el amor por la calle, el amor por pertenecer como a la realidad de las calles, me parece precioso. Entonces es una gran franquicia. Estoy muy enamorada de esta franquicia y de lo que representa y de lo que nos ha dado, porque sí tiene una importancia cultural brutal que muchas veces pasamos, digamos que por delante.
De acuerdo, de acuerdo. Viva Fast and the Furious, lo que sea que hagan, lo seguiremos viendo. Sí creo que pronto tiene que tener un pequeño final, pero mientras tanto lo han sabido extender bien, ¿sabes? O sea, sí, por supuesto que ya vemos cosas muy locas, pero está bien. A mí no me molesta seguir teniendo películas porque han cambiado elencos, porque han cambiado, o sea, mantienen la esencia, pero se suma más gente, y creo que eso siempre será digno de verse en la pantalla, y vamos a ver en qué acaba este villano de Jason Momoa.
De Película Plus. Series.
Y es momento de hablar de lo que hemos estado viendo en estos días. Gaby, te quiero recomendar la serie biográfica de Fito Páez, El Amor Después del Amor, que ya estrenó en Netflix hace unas semanas, que ha tenido muy buenos comentarios y que justamente por no quedarme por fuera del FOMO, dije, voy a empezar a ver. Sin mucha expectativa, debo aclarar, no he sido nunca fan de Fito Páez ni del rock en español, no conocía mucho. Y encontrarme con la historia de un hombre que fue huérfano de madre desde muy pequeño, que tuvo que enfrentarse a la vida en un momento en el que la dictadura en su país estaba siendo algo bastante fuerte, en un momento en el que también su relación con el padre se vio afectada y en el que tuvo además una tragedia muy fuerte con sus dos abuelitas, fue una sorpresa total. O sea, quedé de una pieza, son 8 episodios nada más, se pasan súper rápido y están basados justamente en un libro que escribió Fito Páez, en sus memorias de su juventud, de cómo fueron sus inicios en la música, de cómo su papá le tenía prohibido acercarse al piano y se lo tenía con llave, justamente porque su mamá era pianista y pues al papá le dolía mucho como ver ese piano y recordar a su esposa, ver que le tocó criar a su hijo solo y luego ver que su hijo, pues ese llamado a la música estaba ahí. Y luego es una historia también de transformación familiar al padre, ver cómo tienen que entenderlo y darle la mano y luego luego dejarlo ir. No, es súper bonita. Y bueno, ya toda la parte de cómo Fito se desarrolla en el momento en el que también la psicodelia estaba en todo su esplendor, estaba Charly García, estaba Spinetta, cómo se volvió amigo de Spinetta, que literal es una casualidad de que se encontraron en la calle. ¿Tú eres tú? Ah, no, pues no, sí, se había olvidado hablar de ti. Ah, no, yo también de ti. No, pues seamos amigos. Y literal, esa amistad a él le cambió la vida en un momento súper circunstancial, su relación con Fabiana Cantilo, que es otra también gran artista de esa época, el amor después del amor, después de una tragedia que lo sumió en una depresión terrible, que vemos también al Fito que se vuelve una persona horrible con sus amigos, que de verdad uno dice no sea así, no sea así, y luego ver cómo se redime, cómo la misma música es la que nunca lo suelta y es la que lo saca adelante. Es poesía pura esta serie, te lo digo. Yo en el episodio 3 estaba ya bañada en lágrimas, así, no pensé que fuera a llorar con una historia de Fito Páez, pero lloré, y lloré duro, y me enamoré. Y aún sin haber sido fan como desde siempre, en este momento soy muy fan de su vida y de lo que significa para la música en español este artista tan increíble. Quedé matada con esta serie y por eso te la quería recomendar.
La veré, sí la tengo en mi lista, sin duda alguna. Ya la tengo en mi lista desde que me dijiste al principio de película, cuando hablamos de esta serie. Sí tengo muchas ganas de verla. Y sí la voy a ver, sin duda. Tengo esa serie pendiente, pero ahora me toca a mí recomendarte una serie que creo que te va a gustar. Yo soy un poco adicta a las series de suspenso. Me encantan las series como de suspenso, asesinatos, gente que no es lo que parece, etcétera. Y me topé en Apple TV Plus con una serie llamada The Last Thing He Told Me, Lo Último Que Me Dijo, se llama en español, que es una serie protagonizada por Jennifer Garner, que la vi ahí un día, ya sabes, que dije, pues bueno, a ver, esta serie tiene a Jennifer Garner, no todo lo que hace me gusta, pero puede ser que esto sí. Y le di play, y la historia me atrapó desde el principio porque esta serie cuenta la vida de una familia, que son Jennifer Garner, su esposo, y la hija del esposo, que obviamente no es hija de Jennifer Garner, es su hijastra, ¿no? Ellos viven juntos, parece que tienen una vida muy feliz. Ella me parece que hace como, es como artesana, ¿haz de cuenta? Y él, un buen día, y así empieza la serie, un buen día empieza a salir en las noticias que la serie, la empresa en la que él trabaja, pues está acusada de que es fraudulenta y que debe millones de dólares, y entonces empiezan a saquearlos y él desaparece. El papá de la chavita, el esposo de Jennifer Garner, desaparece. Lo único que les deja es una bolsa con dinero y un par de post-its a cada una, así de, a una le dice, te amo, haría lo que fuera por ti, aquí está para que sobrevivas, y a la esposa le pone, protégela, ¿no? Y entonces ellos no tienen idea de lo que está pasando, no comprenden bien qué hay detrás de esta empresa. Y la serie trata de, ellas no se llevan tan bien, no son enemigas, pero no se llevan tan bien. O sea, la niña no quiere de ninguna manera a la esposa. Y entonces se ven en la necesidad de tratar de entender y descubrir dónde se está escondiendo su papá. Y viajan a Dallas un poco con los recuerdos de ella, de alguna vez haber estado ahí. Y empieza, no me acuerdo si es Dallas, me parece que sí. Pero viajan como para tratar de hilar el pasado. Y conforme avanza la serie, pues van descubriendo que no sabían nada de él, ni su nombre verdadero. Entonces,
¿qué?
Así. Esta serie ha estado estrenando episodios cada semana, pero sí tengo que decirte que muy buena, ¿eh? O sea, muy muy buena, porque obviamente a la par que vas descubriendo qué pasó realmente, pues también vas viendo la evolución de la relación de ellas dos. Yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy esperando a que ya se lleven bien, porque fácil, o sea, básicamente solo se tienen una a la otra. Entonces, es una muy buena serie, sí te la recomiendo. No sé en qué va a terminar, no te lo puedo decir aún, sí acabó muy bien, súper fuerte o cómo, pero sí te mantiene muy pegado a la tele. Yo sí tengo que decir que cada vez que sale el episodio, yo, ya salió, y lo veo luego, porque sí es atrapante, tiene suspenso, pero tiene giros de tuerca también, y de verdad que sí es muy buena. Así que las dos recomendaciones hoy, a título personal, son El Amor Después del Amor, que ¿en qué plataforma está, Rips?
Ya está disponible en Netflix.
En Netflix. Y The Last Thing He Told Me, o Lo Último Que Me Dijo, que está en Apple TV Plus. Esas son nuestras recomendaciones. Si ven alguna, ya saben, échenos un gritito, escríbanos un mensaje en @de40, @rivapopmusic o @gabycam40 para saber qué pensaron. Y también, si quieren que hablemos de alguna otra serie, pues aquí este es su espacio, háganoslo saber.
De Película Plus, invitado especial.
Y llega el momento de presentar a nuestra invitada especial. Ella, como les decíamos al inicio, es cantante, es compositora, es mamá y es la protagonista en un papel muy especial en esta cinta que se llama Cómo Matar a Mamá. Está con nosotros Jimena Sariñana.
Hola, Jimena.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá.
Es un gusto tenerte aquí en De Película para conversar sobre esta película que aborda temas tan importantes. De entrada, Cómo Matar a Mamá es un título que llama la atención.
Sí.
Más si se estrena justamente en la fecha del Día de las Madres. Hablemos un poquito de lo que nos cuenta esta película, de la historia de esta madre que convoca a sus tres hijas para pedirles que la ayuden justamente a terminar su vida.
Sí, pues para mí es una película de reconexión, de realmente conocer, pues, como quién es esta mujer que es la figura de la madre, que normalmente pues pasa mucho, ¿no? En México y en las sociedades pues de todo el mundo, yo diría, ¿no? Que la mamá es como esta figura intocable, que la tienes en el pedestal y es para, como siempre está ahí para ti, y solo su función es estar al servicio de sus hijos y de su familia, ¿no? Y pues no necesariamente eso es real, porque pues o sea, tú eres mamá, pero sigues siendo una mujer con sus necesidades, con sus sueños, con los sacrificios que tuvo que haber hecho. Y creo que la película tiene una manera muy linda de tocar un poco como y de cuestionar un poco estas cosas.
Definitivamente. Cuando tú, Jimena, recibes este guión y ves el personaje de Margo, que es justamente la hija, no sé si es la hija mayor, te quería preguntar eso, porque creo que el personaje de Diana es la mayor, ¿cierto?
Ajá, el personaje sí. De Diana es la mayor, yo soy, digamos que la de en medio, sí. ¿No? El sándwich.
Pero ella además pasa por muchas cosas que pasó su mamá.
Total.
Y lo vemos a lo largo de la película. Vemos mucho el tema de las etiquetas, lo que tú decías anteriormente, cómo de pronto uno al entrar a un rol determinado por la sociedad, por diferentes llamados, qué sé yo, empieza como a caer de pronto en ese patrón de etiquetarse. Hablemos un poquito de tú al descubrir este personaje en el guión, lo que te llamó la atención y cómo entraste en él para evolucionarlo a lo largo de la película, porque en mi opinión es el personaje que más evolución veo que tiene.
Sí, a mí me encantó el personaje de Margo porque sin duda es una mujer que tiene muchas cosas muy diferentes a mí, ¿no? Es una, te digo, mamá completamente entregada a su familia y que no trabaja, dejó de trabajar, dejó de perseguir como sus inquietudes y sus sueños para ser esa mamá que tiene todo bajo control y esa esposa que está ahí al servicio de lo que quiere el esposo, ¿no? Y que no le ayuda en lo más mínimo. Pero por otro lado, me encanta porque sigue teniendo esta relación muy divertida con sus hermanas, tiene un gran sentido del humor, y es lindo, ¿no? Ver como estas dos facetas de ese personaje y siempre me pareció un personaje muy atractivo. Me encantó poder construir esa evolución de la mano del director y de la mano también de las hermanas, ¿no? Porque creo que uno también se define a partir de la familia que tienes y sí. de tus hermanas y, ¿no? Y digo, Margo es el sándwich, ¿no? Es justo la que está en medio y como que complementa, o sea, no tiene nada que ver con la hermana mayor, pero también a veces, pues, ¿no? Se suma a la hermana mayor para molestar a la chiquita y la chiquita, y luego también con la chiquita porque, pues, tienen hijos, ¿no? Entonces, sí. es linda esa relación.
Y se siente muy natural esa sinergia que hay entre ustedes. Están Ana Valeria Becerril, está Diana Bobbio y está Blanca Guerra, que es la madre. Uh-huh. Hablemos de cómo fue irse de viaje, además, para rodar esta película, que lo decías anteriormente, cronológicamente, irse de viaje, se conocieron en las lecturas, se conocían desde antes. Cuéntanos un poquito de ese proceso y de cómo entraron en ese momento de convertirse en una familia, porque sí se siente cuando lo vemos en pantalla.
A mí, para mí fue bastante fácil relacionarme con Blanca, porque a Blanca además la conozco desde hace muchísimos años, es muy cercana a mi familia, conozco perfecto a su hijo, conozco muy bien como su trabajo, hemos trabajado juntas anteriormente, entonces me fue muy fácil ponerla en rol de mamá. pero también fue muy bonito construir esa relación con mis amigas, con mis colegas, con mis hermanas, y fue muy lindo como si convertirnos en hermanas de verdad, ¿no?
Además, tres mujeres, tres actrices totalmente diferentes. ¿Qué sientes que aprendiste de esta experiencia que tal vez no traías antes? Cada experiencia es diferente, en cada experiencia se aprende algo, pero en esta algo que te quedes y que apliques para tu vida diaria después de compartir con ellas en el set, después de haber vivido este viaje emocional que fue cómo matar a mamá.
Pues hubo mucha sororidad desde un principio, mucha química, mucha comprensión, ponerse muy al servicio como de la creación de los personajes y como retroalimentarnos las unas a las otras. Eso sí fue muy bonito, ¿no? Y es algo que he comprobado a lo largo de mi carrera, siempre el trabajar en grupos de mujeres, hay como estas genuinas ganas de aportar, de ayudar a las demás, y yo me sentí pues muy cobijada, ¿no? Por la experiencia y el talento de todas, ¿no?
Algo que me llama mucho la atención de la película es el mensaje de no dejar de ser tú misma, no dejar de brillar, no importa si te conviertes en madre, no importa si eres esposa ahora, nunca dejes de brillar, y eso es algo que se ve a lo largo de la película. Tú, Jimena, eres una mujer que nunca ha dejado de ser ella misma y que siendo madre, siendo hermana, siendo esposa, siendo hija, ha logrado como manejar y balancear todos estos roles. ¿Cómo fue entrar en esta película y de pronto enfrentarte a un personaje que no tenía esa misma posibilidad? y darle eso.
Pues es, fue un bonito recordatorio de, pues de ok, estás eligiendo un buen camino, ¿no? Porque claro que como mamá siempre te entra la duda, ¿no? De, hijo, estaré descuidando, sobre todo pues cuando tienes a la sociedad pues muy encima, ¿no? Muy diciéndote como cómo es que las expectativas de las mujeres y de las madres, ¿no? Son, tienes que ser la mamá perfecta y tenerlo todo bajo control y aparte pues ser 100% presente y aparte, ¿no? Si quieres trabajar, ¿no? Pretender que lo puedes, que puedes seguir trabajando al mismo ritmo y más, y como que además estar perfecta y lucir perfecta, y era como, oigan, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo es que uno puede llegar a cumplir todas esas expectativas? Pero sí es fue un bonito recordatorio de que es importante estar en contacto contigo y con tus necesidades y lo que tú quieres y tus sueños, y eso es incluso una manera de ser una mejor madre, ¿no? Porque pues, mientras tú estés feliz, el ejemplo también que estás dando de tus hijos es como, tienes que buscar eso, ¿no? Tienes que buscar el estar en contacto contigo y el buscar arreglarte tú, ¿no?
Siento que es un gran ejemplo de que si tú estás bien, todo a tu alrededor va a estar bien y va a fluir mucho mejor. Y se ve a medida que avanza la película, lo digo de nuevo, en la evolución del personaje de Margo. La película obviamente toca el tema de la muerte, de la oportunidad y de la importancia de tener una muerte digna, que es un tema que no es fácil de tratar, pero lo hace alrededor de la comedia y de una manera muy, muy natural. ¿Cómo fue para ti llegar también a tener este tema como centro de la película?
Pues justo me gusta porque tú vas acompañando a las hermanas a través de este mismo cuestionamiento, ¿no? Obviamente, nadie se enfrenta a una situación en donde una mamá te dice, oye, ayúdame a morir, es como, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo quieres que le haga, no? O sea, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y ves un poco, pues, acompañado también de muchos momentos bastante cómicos, te vas dando cuenta como la evolución de ese planteamiento para las hijas. Y yo creo que esa es la mejor manera de tratar cualquier tema, ¿no? A partir de involucrarse en una situación específica o de verlo desde un ojo sin juicio, el poder empatizar con la situación, ¿no? por la que está pasando esta familia, ¿no?
Sí, además que es una situación con la que muchas familias se podrán sentir identificadas, ya que la madre sufre de demencia senil y justamente toma la decisión de decir, ok, yo hasta aquí llego, pero necesito el apoyo y ayuda a mis hijas. Ella durante su vida fue una madre muy firme, muy tajante, eso es algo como que lo vemos en la película,
sí.
Pero que a la hora del viaje, sus hijas por primera vez y ya hacia el final logran conocerla.
Sí.
Eso habla mucho y siento que es un mensaje a gritos para estas generaciones, para todas las personas que vayan a ver la película en cines, de cómo tenemos que conocernos, cómo que tenemos que quitarnos de la cabeza ese pensamiento de que mi mamá es solo mi mamá, ¿no?
Claro, sí, y darse la oportunidad, ¿no? Como de hacer esas preguntas, de conectar con tu mamá, de aprender, porque de verdad, o sea, al final los años son años y eso te da mucha experiencia y el poder de repente acercarte con tu mamá y preguntarle, y decir, oye, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Cómo viviste esto? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles eran tus sueños? Es súper enriquecedor.
Totalmente. Jimena, como madre tuviste la oportunidad también de llevar a tus hijos al set. ¿Cómo fue compartir con ellos también la experiencia de que te vieran tú cumpliendo tus sueños, haciendo lo que sabes hacer, brillando, tenerlos ahí? ¿Cómo balancear eso también en un rodaje?
Sí, la verdad es que ellos ya están muy acostumbrados porque desde el momento en que me convertí en madre, pues yo sabía que mi carrera no era algo que quería ni podía dejar de un lado, ¿no? Y que era algo que pues, si quería ser madre iba a tener que compaginar y hacer las dos cosas, ¿no? Entonces ellos siempre han sido muy parte de mi ser y de mi alrededor y de mis alrededores y de la gente con la que trabajo y ha sido muy bonito también pues mostrar, o sea, no ocultar esa parte, ¿no? O sea, como llegar y decir, bueno, pues soy una mujer que trabaja y soy una madre que trabaja y eso pues viene con una cierta, pues con una cierta carga y unas ciertas cosas de las cuales la producción tiene que estar al tanto, ¿no? Y eso es muy lindo ver cómo mi espacio de trabajo se ha abierto a eso también, ¿no?
Eso es hermoso. Y también la película tiene un momento musical muy importante, una canción que todos conocemos, que es La Calle de las Sirenas. Una escena en la que su madre por fin como que entiende por qué estas chicas bailaban esta canción y decide unirse a ellas. A mí esa escena me pareció súper significativa. Yo quiero que hablemos un poquito de cómo la música es ese canal de sanación, es ese canal de unión, y cómo tú también desde el espectro musical aportas eso a la cinta.
Es, yo, como bien lo dices, creo que la música tiene esta capacidad de la colectividad, como de a todos encontrarnos en esa memoria colectiva, ¿no? O sea, como que cuando escuchas La Calle de las Sirenas te remite a esa época de tu vida y cómo la compartiste con en un montón de situaciones y experiencias. Y la canción tiene esa cosa, ¿no? Con las hermanas. Y para mí fue muy bonito poner ese granito de arena, ¿no? De saber de hacer lo que yo hago y cómo lo sé hacer para hacer del soundtrack de la película pues algo diferente, ¿no?
Definitivamente, algo muy, muy especial. Además, oye, Jimena, tú decías algo que es la relación de hermanas. ¿Cómo se construyó eso? Ya me contabas que las conocías desde antes, pero a la hora de estar viajando con ellas, con Ana Valeria, con Diana, ¿esa sinergia de hermanas continuó tras el rodaje de la película?
Sí, no, tenemos nuestro chat llamado Hermanas.
Ay, pues sí, tiene que ser.
y es muy bonito, fue una experiencia súper bonita conectar con ellas y sí, pues estar juntas todo el tiempo, el ir a buscar los planes, ir a comer, a desayunar, al súper, a cenar, a celebrarnos, a compartir, ¿no? Y creo que eso sí ayudó mucho a la historia, ¿no?
Claro que sí. Jimena, tú siempre nos sorprendes mostrándonos nuevas facetas de ti misma. ¿Cómo te sorprendiste a ti misma al verte en esta cinta? Porque si yo no vi a Jimena por ningún lado. Eso me pareció maravilloso.
Ay, qué bueno, me alegro. Fue muy bonito, a mí me gustó mucho el resultado final de la película. Igual lo que uno tiene que siempre disfrutar es el proceso y de verdad lo gocé, le di todo al personaje. O sea, para mí era como un reto actoral importante. Creo que nunca había hecho un protagónico en una película, entonces fue muy bonito para mí esa experiencia. Y me quedé muy contenta con el resultado final, la verdad.
No, y nosotros también, Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros en De Película. Eres una mujer maravillosa, por favor, nunca dejes de brillar, de inspirar, de hacer todas estas cosas que haces, porque nos llenas de verdad de arte y de magia a todos. Así que
muchas
felicitaciones.
Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros continuamos con De Película aquí en Los 40.
Amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este nuestro episodio número 102. Cuando me sorprende cuántos llevamos, de ninguna manera lo digo negativamente, lo digo porque es increíble que podamos seguir platicando de lo que más nos gusta en este espacio y gracias a ustedes por escucharlo. Riva, muchas gracias por un episodio más.
A ti, Gaby Cam, y a ustedes. Seguimos conectados para el episodio 103 la próxima semana. Chao, chao.
Adiósín.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.